toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight, Llévame a casa esta noche. Every Little Thing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot ACCHR National Airplay. En honor del recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, Quizás Piensas. Take What You Want, Toma Lo Que Quieras, de Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott, es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué Pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud, la conozco ya.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula ¡Qué calor! Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia a esta hora, miércoles 9 de octubre. Les habla Tomás Cardoso cordialmente, invitándolos durante la próxima hora a acompañarnos en este panorama informativo nacional, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida reiterada a todos los que nos sintonizan a esta hora, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Alejandro Zayas Bazán en la producción. Agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos en breve a irnos ya a la capital norteamericana, Washington D.C. A partir de esta mañana, a las 11 hoy, pues una nueva protesta y que se mantendrá pidiendo la libertad del periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Sace, cumpliendo ya un año de prisión en Guantánamo. También será objeto de trabajo en nuestro espacio en la tarde de hoy. El Instituto Superior de Diseño cumplió 35 años y le dedicaron ayer espacio en la mesa redonda. Sorpresa de quién hablaron, si referente a su caso y su nombre, la tendremos de invitada aquí en este espacio. Hablaremos también sobre la situación del tabaco. Trabajadores en Pinar del Río, específicamente en San Juan y Martínez, ante la escasez de combustible, están realizando el presecado natural en la cosecha tabacalera. Tendremos un tabacalero desde ahí, desde San Juan y Martínez, y hablaremos con él. Y continuaremos en la segunda parte del espacio con la polémica sobre lo dicho por la rectora de la Universidad de La Habana sobre el nivel de matrículas de afrodescendientes en la alta casa de estudio. También tendremos actualización de la situación de Armando Sosa Fortuny, el preso político más viejo, en la segunda parte del espacio. En el plano informativo nacional, Amnistía Internacional ha pedido ya la libertad del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, ya 7 días en prisión en Santiago de Cuba. Entran en vigor nuevas restricciones de las remesas a Cuba. Emite declaración la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular y anuncia al gobierno cubano que la Fiscalía de La Habana encarcelará a los enfermos de dengue que no se ajusten al ingreso en los hospitales. Nos vamos ya a la capital norteamericana para darle seguimiento a todo lo que ha ocurrido en la mañana de hoy en reclamo frente a la embajada y consulado cubano de la libertad del destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Aces. El pastor bautista Mario Félix Llonal, directamente desde la sede de la embajada castrista en Washington D.C. Mario, ¿qué están haciendo este miércoles por la mañana, 9 de octubre?
Estamos protestando aquí ante el consulado y ante la embajada. El consulado y la embajada están uno frente al otro, una calle por el medio, y nosotros estamos en las dos instancias, pero en este momento estamos ante el consulado. Lamentablemente hay ciudadanos cubanos que necesitan hacer trámites, llevan ahí una hora parados, una hora de pie, y no les abren la puerta. Nosotros les estamos explicando a ellos que no es nuestra culpa, que nosotros no somos quienes trabajamos allí, que ellos tendrían que abrirle la puerta para hacer los trámites que ellos tienen que hacer, pero que lamentablemente nosotros no nos podemos mover de aquí, porque lamentablemente mientras estos hermanos cubanos pueden ir a Cuba, nosotros que estamos aquí parados no podemos entrar a Cuba. Pero es más, el padre de Roberto José, que está aquí a mi lado, está preso, que es Roberto de Jesús Quiñones Hace, y él no puede salir de Cuba, porque desde antes de estar preso ya lo tenían regulado, e incluso le robaron su pasaporte, que se lo asaltaron en su casa. Por lo tanto, nosotros vamos a permanecer aquí. Lo sentimos mucho por estos ciudadanos cubanos que se sienten tristes, porque el asunto es que mañana tampoco abre el consulado. Mañana no abre porque es 10 de octubre y hay un cartel puesto en la puerta de que no pueden abrir porque mañana es la farsa electoral allá en Cuba. Entonces, bueno, estamos en esta situación, ellos que no quieren abrir la puerta para nuestros hermanos. Nosotros, en definitiva, no representamos ningún peligro, porque nosotros solo estamos armados aquí de nuestras ideas y con estos carteles. Si ellos no abren la puerta para las personas que han venido a hacer trámites desde Chicago, desde Texas y desde otros lugares, es porque ellos no quieren abrir la puerta y no quieren cumplir con su deber. Nosotros somos personas cívicas que estamos parados aquí frente al consulado. Incluso vinieron policías que ellos llamaron, les explicamos, y los policías, como este es un país civilizado y un país libre, han entendido que nosotros no estamos obstruyendo el paso y que este es nuestro pleno derecho.
Mario, aparte de Roberto José, ¿hay alguien más con ustedes ahí? ¿Quiénes están?
Sí, mira, aquí con nosotros está mi esposa, Yohaisi Macheco, también se encuentra Yosmani Mayeta, y también hay otros cubanos que están llegando Por ejemplo, John Suárez me dijo que ya estaba prácticamente a una cuadra de aquí, que está llegando en este momento.
Mario, el propósito de estar ahí es reclamando la libertad inmediata nuevamente, como acaba de concluir la Sociedad Interamericana de Prensa, de la ilegal prisión y condena de Roberto Jesús Quiñones.
Efectivamente, ese es el motivo que nos asiste aquí. Nos ha convocado Roberto José, el hijo de Roberto Jesús Quiñones Hace, que como tú sabes, no es la primera vez que él viene aquí, ni será la última, porque ya le hemos advertido, hemos invitado a los que están adentro del consulado, que esto les va a pasar de vez en cuando, prácticamente todas las semanas. Por lo tanto, que vayan avisando a Cuba, a quienes le mandan a ellos, para que sepan que aquí van a tener interrumpido el trabajo de vez en cuando, y nos vamos a avisar, por supuesto, porque mientras esté preso Roberto, Roberto José va a venir. Y nosotros estamos haciendo el llamado también a que otros familiares como Roberto José vengan aquí. Nosotros vamos a apoyarlos también. Vamos a convertir este lugar en una plaza de protesta, si es posible, diariamente. Estamos dispuestos a venir y estar plantados aquí diariamente.
Ahora directamente desde la capital norteamericana, el hijo de Roberto Jesús Quiñones Haces, Roberto José Quiñones Castro.
Mira, aquí estamos, como ya te dijo el pastor Mario Félix, vamos aquí a exigir la liberación inmediata de mi padre, Roberto Jesús Quiñones Haces, periodista independiente que va a ser encarcelado por un año de prisión injustamente. Y aquí estoy yo, aquí simplemente estoy yo por esa razón, por la razón también de que liberen a todos los presos políticos que hay en Cuba, de que liberen al pueblo de Cuba, de que haya democracia en Cuba y de que gente como mi padre no esté preso en Cuba por hacer su trabajo, por hacer periodista, por decir la verdad. Simplemente eso. Aquí estoy con mi deber como hijo y con mi deber como cubano también, exigiendo la libertad de los cubanos aquí. Ellos no han salido a dar la cara desde que estamos aquí hace casi una hora. No tienen cara, no tienen vergüenza, no tienen valor de salir aquí a dar la cara e intercambiar conmigo, que lo único que traigo son carteles y mi voz. Es lo único que traigo aquí, pero no tienen valores. Como hacen el gobierno cubano, como mismo hacen en Cuba, aquí así mismo lo hacen aquí. El consulado no está cerrado, el consulado está abierto, pero no vienen desde que yo quisiera aquí afuera. No han venido a abrirle la puerta a los clientes que están aquí, a los cubanos, a las otras personas que vienen aquí a hacer algún trámite. Supongo que sea por mi culpa, porque no tienen valor de venir aquí a darle la cara.
John Suárez, director del Centro por Onda Colibre. ¿Cuál es el propósito de John Suárez?
La solidaridad y el apoyo a un preso de conciencia, periodista independiente, que debería estar libre. Nunca ni un día de cárcel merece. Es un hombre libre, haciendo lo correcto en Cuba, y se tiene que defender y se tiene que gritar mucho, exigiendo su libertad. También estoy aquí, obviamente, para decir que Cuba también debería estar libre.
Bueno, ahí frente al consulado castrista en Washington, el contacto ahora con el destacado periodista independiente santiaguero Yosmani Mayeta, que está cursando un importante seminario, curso en la capital norteamericana. Yosmani, gracias por estar con nosotros, no hoy desde Santiago, sino desde Washington. Cuéntanos tu presencia ahí.
Sí, aquí estoy frente al consulado de Cuba en Washington y frente a la embajada también cubana, acompañando y reportando todo el suceso, donde el hijo de Roberto Quiñones Haces está aquí protestando frente al consulado de Cuba, acá en los Estados Unidos. Yo creo que es justo que el hijo y todas las personas y cubanos que se han sumado acá a la protesta es a favor de la libertad de este destacado periodista y todos los periodistas y presos políticos y líderes de la oposición en Cuba que se encuentran actualmente injustamente encarcelados. Actualmente el consulado de Cuba acá en Washington no quiere abrir la puerta y mantiene castigado por más de una hora a personas que tienen que hacer trámites para poder estas personas visitar a sus familiares en Cuba, y así mantienen castigados a estas personas para que estas personas comiencen a protestar y nos echen la culpa a todos los opositores y periodistas que estamos acá frente al consulado de Cuba protestando.
Un placer, gracias, Yosmani.
Hola, Tomás.
Joachim, un gusto tenerte, un placer. Cuéntanos tu presencia ahí, cómo ves este escenario en apoyo a un hombre injustamente apresado ahí en Guantánamo, Cuba, un periodista.
Bueno, estamos aquí, Tomás, apoyando la causa de Roberto Jesús Quiñones Hace, un periodista, un hombre totalmente inocente que está injustamente en prisión. Estamos apoyando a su hijo, protestando y exigiendo aquí frente al consulado cubano en Washington, D.C., por la libertad de este hombre, pero también por la libertad de todos los presos políticos cubanos y por la libertad de todos los del pueblo cubano en general, porque realmente todos estamos presos. ellos no han abierto la puerta, tienen ya ahí una, tienen acumulado a 4 o 5 personas que están esperando para hacer trámite. Yo supongo que lo están haciendo a propósito, es como para crear el descontento, como ha pasado de estas personas que están ahí. Nos han pedido, nos han casi que exigido que nos vayamos de ahí de la puerta para ellos poder entrar. Pero nosotros le hemos explicado que estamos en un país libre, que al menos aquí podemos protestar en la calle, que este es un espacio totalmente libre, no es un espacio privado donde estamos parados y que no nos vamos a ir. Que ellos pueden abrir la puerta y pueden atender a los clientes que están ahí esperando para los trámites, porque en definitiva nosotros no tenemos intenciones de entrar al consulado a nada, estamos en la parte de afuera. Llamaron también a la policía, eso lo han hecho otras veces, pero como este es un país libre, que ellos no pueden entender, por supuesto, porque son sátrapas de un régimen totalitario, pues la policía viene, nos pregunta y luego nos saluda y con tremenda cortesía nos dice que todo está muy bien y se va. Estamos aquí exigiendo la libertad de Roberto de Jesús Quiñones Ace, la libertad de todos los presos políticos en Cuba, la libertad del pueblo cubano, la libertad de los ciudadanos que no dejan salir de Cuba y la libertad de los ciudadanos a los que no le permiten entrar a Cuba. Aquí estamos y aquí estaremos hasta dentro de un buen rato.
Bueno, pues esa es la cobertura que hemos tenido hoy en Cuba Especial sobre la campaña que continúa y continuará por la liberación del destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Ace, cumpliendo ya un año injustamente allá en la prisión de Guantánamo. Y desde aquí, en los estudios en Miami, y esta cobertura que hemos tenido desde la capital norteamericana, nos vamos a la capital cubana. Un placer, como siempre, la presentación de la destacada profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Omara, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, en el castrismo, usted, que es historiador y es una persona que ha vivido todo este proceso y que se formó ahí, al igual que yo, pero usted se ha mantenido allá. Usted sabe que en el castrismo no hay casualidades, porque ellos son muy astutos en la propaganda informativa y en cubrir las formas a su manera, ¿no? Me llama la atención, mi querido Omara, siendo usted la última víctima de la expulsión injusta, con matices políticos, purgatorios de parte suya, expulsada injustamente recientemente del Instituto Superior de Diseños, que este martes la mesa redonda, el evento insigne del castrismo y la ideología que impera en Cuba, ha dedicado el espacio al cumpleaños 35 de la fundación del Instituto Superior de Diseño en Cuba. Así dicen ellos, que es una institución que ha contribuido a la formación de profesionales y a la cultura del diseño y sus potencialidades en la Cuba de hoy y la del futuro. ¿Qué le parece, Omar?
No, imagínate, me parece la respuesta lógica. Hay un axioma en abogacía que dice lo siguiente: excusa no pedida, acusación manifiesta. ¿A qué viene a estas alturas, cuando justamente el IJI está viviendo un momento de cuestionamiento social de sus propios egresados, justamente dentro de la cantera de sus egresados, que incluso imputan a la actual dirección de una serie de irregularidades, ya una trayectoria de irregularidades en el manejo de la institución, y justamente ahora una mesa redonda para, además de eso, inventar una condecoración que no existe. Es que en el diseño en el mundo no se da medalla, eso es ridiculísimo. Y hasta eso han hecho para congraciarse con el político de turno, con Díaz-Canel. Realmente van de mal en peor. Yo creo que es hora de que alguien los llame a contar y les aconseje el silencio, que es, digamos que como que la única salida estratégica posible en casos como el de Bibi.
Ahora, Omara, esto ha ocurrido, y por eso le decía en la presentación, no podemos separar el tópico. Esto ha ocurrido en el momento de que también el oficialismo y su injerencia en la Academia Cubana está bajo fuego por parte de los propios académicos cubanos. Esto ocurre en el contexto que recientemente usted fue expulsada del instituto, se hizo una documentación por profesores egresados en repulsa a esta medida. Esto ocurre en el momento en que un profesor, incluso confeso de socialista, fue expulsado ya desde hace algún tiempo de la Universidad de Oriente. Esto ocurre en el contexto que la flamante rectora de la Universidad de La Habana, ante el claustro, ha dicho que los niveles de aceptación y de matrícula, de ingreso de afrodescendientes en Cuba son los más bajos, porque quizás los miembros del profesorado, los miembros profesores y miembros allí de la universidad, pues le dan bajas calificaciones en el examen de ingreso. ¿De qué estamos hablando, Mara? Esta mesa redonda no es fortuita, no es por casualidad. Estamos ante una realidad que la política que inspira a nivel nacional está tomando control hoy más que nunca de la academia.
Está implosionando el sistema, y entre comillas, perdón la palabra sistema, está implosionando. O sea, los agentes externos están, pero ellos solo están dinamitando desde su trinchera esas estructuras representativas que durante 60 años se han dedicado a establecer. Son estructuras vacías de contenido. La propia rectora de la universidad más importante del país ataca a su claustro, deja públicamente a su claustro, confronta con el claustro que ella tiene que ser capaz de ponderar, de llevar. Además, esto ocurre a días en que se le ha otorgado a la Universidad de La Habana la categoría internacional de Universidad Centro de Educación Superior de Excelencia. Entonces, ella está recibiendo ese galardón inmerecidísimo en este momento internacional, y ella misma está descalificando a la universidad. Por eso es que yo hablo de que hay una implosión, de que hay personas a la cabeza de las instituciones en puestos decisores que están atacando, que no están sabiendo ni siquiera sostener esa falsa institucionalidad que durante 6 décadas se sedimentó de alguna manera. Está vulnerando justamente las estructuras que ella está llamada a defender, que está llamada a representar.
Ahora, Omara Ruiz Urquiola, por lo menos en el mundo en que vivimos, no en el mundo occidental, en el mundo libre, los que tenemos la dicha de vivir, es casi una alergia sin solución con un antihistamínico la injerencia de la política a nivel de la academia. Eso es casi algo que provocaría un escándalo. ¿Cuán peligroso y cuál es el mensaje que dieron esta mesa redonda con el otorgamiento de una condecoración a nivel académico en el Instituto Superior de Diseño a Miguel Díaz-Canel?
Eso tiene que ver, Tomás, fíjate que lo hace el ISIS. Todavía la figura de Fidel Castro es un personaje histórico, pero es que este hombre es absolutamente nadie, un lacayo, un puesto a dedo, como le dicen popularmente. Eso tiene que ver también con que lo está haciendo esa institución. El ISIS hace meses, pero en historia hace nada, que pasó a la Universidad de La Habana. El ISIS surge como un instituto adscrito al Ministerio de Economía y Planificación, con una legitimidad académica siempre puesta en duda. O sea, durante mucho tiempo se ha dicho que no hay razón para mantener una universidad de diseño abierta. Ya pasaron a otra universidad, a la UH, y debe pasar a ser una facultad, que es lo que es en todo el mundo, una facultad de diseño adscrita a otra universidad. De hecho, el ISIS, por un problema metodológico y conceptual, debería estar adscrito a la Universidad Tecnológica, a la CUJAE. Y eso, o sea, desde su concepción, ya te estoy diciendo, Ministerio de Economía y Planificación. No hay una cultura académica en ese lugar, no existe la cultura académica, eso lo sabemos todo el gremio académico. El ISI viene funcionando prácticamente a nivel conceptual como un tecnológico. Y justamente ellos inventan una medalla y otorgan una medalla. No tienen cultura académica. Eso, y es que incluso los asesores del nivel superior, del Ministerio de Educación Superior, tenían que haber tomado carta y haber impedido eso. Pero si ya nosotros vimos cómo se pronunció Saborido, el ministro de Educación Superior, ¿qué queda por? Mañana pueden inventar una otra medalla y dársela a otra persona. O sea, son procederes que no tienen nada que ver con el actuar académico, no en Cuba, en el mundo. O sea, ya está convertido en un oficoso.
¿Cómo no? Gracias en la capital cubana a la profesora universitaria Omar Arroyo Urquiola. De La Habana nos vamos a San Juan y Martínez, tierra del tabaco, Las Vegas Tabacaleras Pinareñas. El placer de presentar desde San Juan y Martínez en Pinar del Río al tabacalero y también presidente del partido, el CIT, allá en Cuba, Rolando Pupo Carralero. Rolando, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y gracias por tenerme nuevamente en su programa.
Bueno, Rolando, malas noticias. En medio de la crisis coyuntural, como ha dicho el presidente de los consejos de Estado y ministro Miguel Díaz-Canel, ha llegado la crisis del combustible al tabaco en San Juan y Martínez. Reporta la propia prensa oficial que ante la falta de combustible se está haciendo el presecado, el secado del tabaco naturalmente. Usted que es un especialista, ¿qué significa esto? ¿Qué es el secado del tabaco y para qué hace falta en el mismo el combustible? Cuéntenos.
Sí, aquí el tabaco se seca en unas cafrizas que son como almacenes, casas de tabaco enormes, que están bien tapadas, y entonces el secado se produce a través de un motor diésel que lo que hace es generar calor, es como un aire acondicionado, pero en este caso lo que genera es un aire caliente.
Es un secador.
Sí, es un secador. Entonces, este secador entonces apresura más el secado de todo el tabaco. Es decir, un tabaco que se puede naturalmente secar en un mes o 45 días, pues aquí se hace en solo 12 o 24 horas. Entonces, a eso que se refiere él, el secado natural.
Bueno, entonces, según lo que usted nos está informando, si se está haciendo de manera natural, es de acuerdo a la naturaleza. Esto puede afectar la producción y el ciclo determinado a las producciones, ¿no?
No, exactamente, porque, es un atraso. A ver, mayormente, todavía secándolo de esta manera con estas cafrizas, se atrasa mucho el tabaco porque es mucho el tabaco que hay que secar. Entonces, fíjese que existen muchísimos problemas porque no hay la capacidad necesaria utilizando este medio de secado a través de las cafrizas. Bueno, imagínense cuando se haga de manera natural todo el tabaco que está en riesgo que se pierda, porque es mucho el tabaco y no hay capacidad. Pero también hay otra que está afectando muchísimo, y es el atraso que hay en las rotulaciones de tierra, porque se está haciendo con atracción animal. Es decir, se está utilizando la yunta de buey para empezar a rotular las primeras siembras, que ya estamos en octubre y ya tienen que empezar a partir del 20 de octubre, y sin embargo se ve tremendo atraso porque no hay una gota de petróleo para rotular las tierras con tractores y maquinaria pesada.
Cómo no, Rolando, de eso vamos a hablar otro día, te vamos a invitar con más tiempo. ¿A dónde va la próxima zafra tabacalera en Pinar del Río? Las gracias ahí a Rolando Pupo Carralero. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya está el miércoles 9 de octubre. Vámonos a una pausa informativa aquí en Hoy en Cuba. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Regresamos en breve con nuevos invitados.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden la basura y todas esas cosas.
Un poquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí, y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí
nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí.
para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Regresando aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles el 9 de octubre. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y un placer. Nuestro director acá, Radio Martí, Oscar Martínez, supliendo hoy aquí la producción. Gracias a todos por la compañía. Continuamos el panorama informativo a las 2 y 32 minutos de la tarde y nos vamos directamente a Sibanicú, en la provincia de Camagüey. El contacto ahí con Jordán Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Jordán, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y toda la audiencia del programa Hoy en Cuba.
Bueno, preocupados aquí por la situación del preso político de mayor edad y con más tiempo en las prisiones castristas, Armando Sosa Fortuny, de 72 años, con una segunda condena ya de 26 años, tiempo suficiente para que le hubiesen dado la licencia extrapenal, y aquejado de serias enfermedades. Recordemos usted que es la fuente de la información, Armando Sosa Fortuny, desde el pasado 31 de agosto está hospitalizado en el hospitalito de la cárcel de Kilo 8 en Camagüey. Jordán, ¿qué es lo último que tenemos? Porque hay informaciones contradictorias de la situación de Armando Sosa Fortuny. ¿Qué es lo último que usted tiene?
Sí, exactamente, son un poco contradictorias y la cual hemos dedicado mucho tiempo y dedicación para conocer una información bien objetiva a nuestros seguidores y más a los seguidores del tema de Armando Sosa Fortuny, como bien acabas de decir, uno de los prisioneros más antiguos, podemos decir, dentro de las prisiones cubanas. En esta segunda condena ya va por 44 años en total de vivir en las prisiones cubanas. Y bueno, el tema de Sosa, para Tomás, para remontarme y que la audiencia tenga una mayor idea. En el periodo que va desde el 30 de septiembre al 7 de octubre, lo que habíamos conocido sobre el prisionero político Armando Sosa Fortuny, que había cumplido ya en el 7, 38 días de estar hospitalizado en el hospital para reclusos Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre en esta ciudad de Camagüey. En estos momentos, la recuperación de Sosa en ese entonces la dábamos era lenta, pues lo único que había aumentado en todo este tiempo de hospitalización ha sido una libra. Sin embargo, hemos conocido que el mayor Juan Miguel Julio César Bombino, discúlpenme, del Departamento de la Seguridad del Estado, se dio la tarea de llevarlo a la prisión La Empresita, con la finalidad de que Sosa conversara varias horas con algunos reos comunes conocidos y posteriormente lo retornó para el hospital de Kilo 8. Todo esto en contra de la voluntad de Sosa. Simplemente el preso político no quiere estar en dicho hospital porque se enfrenta a muchísimas limitaciones, una en especial que no puede fumar, es decir, un vicio que por muchos años él lo ha tenido, y otra que no le permiten constantemente realizar llamadas telefónicas. A todo lo anterior, debo agregar que cuando Armando Sosa Fortune estaba en La Empresita, no en pocas ocasiones dejaba de almorzar y comer, por la simple razón de que dichos alimentos no le gustaban. Pero como solución, estaba expresando y le he expresado a varias personas, Tomás, le hacemos una propuesta al gobierno cubano. Armando Sosa Fortuna puede pasar el resto de su condena viviendo en la vivienda de Graciela Suárez, quien reside en la provincia de Matanzas y ha ofrecido su casa y cuidado para atender al prisionero político. Ahora, la situación se torna más triste aún cuando el mismo día, lunes, día 7 de octubre de 2019, en horas de la tarde, recibimos una llamada de un preso común, quien nos informa de que Sosa el domingo 6 se había caído y había sufrido una lesión en una de sus piernas, lo que conllevó a que fue trasladado para otra sala. Desde ahí empezamos una lucha incansable llamando a este hospital de Kilo 8 para conocer sobre el estado de salud de Armando Sosa. No solo yo, muchas personas lo hemos hecho y todo ha sido un fracaso. No se nos ha brindado información. Lo que nos atienden cuando nos atienden la llamada nos dicen de que no tienen autorización para dar información sobre el estado de Armando Sosa Fortuny y de ningún otro preso. Es decir, lo que nos da a entender de que es un secreto de Estado. Ahora, lo más preocupante...
Una pregunta, Jordan, antes que continúes ahí. El tema es lidiando con prisioneros políticos y con la policía política. ¿Qué garantía tenemos que la información que suministraron desde dentro de la prisión es valedera o no puede ser una manipulación incluso de la policía política?
No puede ser una manipulación. ¿Por qué? Te digo esto, Tomás, para que la audiencia comprenda bien. Cuando un preso común, por ejemplo, que se encuentra ahí hospitalizado, en dos ocasiones nos llama con mucho miedo y mucho temor para darnos una información sobre el preso político que se encuentra hospitalizado, a la segunda, a veces pasa en la primera vez, la segunda o la tercera vez, ya perdemos comunicación con él. Es decir, lo que nos da a entender de que ha sido identificado por los órganos de la seguridad del Estado esa llamada y empiezan a reprimirlo, amenazarlo, y bueno, inmediatamente el prisionero suspende de llamarnos y darnos la información.
Esto es lo que ha pasado en este caso, o sea, que usted considera que la fuente es buena.
Sí. La fuente estuvo informándolo. Después, es bueno reiterar, Tomás, la última comunicación que tuvimos con el preso político Armando Sosa Fortuny fue el viernes 4 de octubre, es decir, el viernes de la semana pasada. Y Sosa nos comentó de que se encontraba, dentro de lo que cabe, bien de salud. De ahí no hemos tenido más comunicación con Sosa. Pero esta información de uno de estos presos comunes, en una ocasión se le preguntó a Sosa y dijo que sí, que era positivo y, bueno, no quiso abordar más el tema para no identificar la fuente que nos estaba informando. Ahora, la situación se agrava aún más cuando se filtra una información de un preso común, el cual sí, no podemos dejar de ponerlo en duda, pero tampoco podemos rechazar la información de que en estos momentos estamos dando a Armando Sosa Fortuny como desaparecido, porque según información no se encuentra hospitalizado en estos momentos en el hospital de Kilo 8.
Bueno, ¿y esta otra información de cuándo es?
Esta información es de hoy por la mañana. La estamos trabajando varias personas en las cuales no quiero identificar nombres ni apellidos para evitar mayor represión, porque son personas que por muchos años, puedo decirlo así, sin miedo a que pueda filtrarse algo, ha venido colaborando y apoyando nuestra lucha dentro de la oposición pacífica en Cuba. Ha estado muy vinculado y muy cerca de todos nosotros. Muy querida por muchos que quizás hoy me están escuchando, pero lamentablemente, le reitero nuevamente, Tomás, no puedo revelar su nombre.
Perfecto, lo entendemos. Ahora, Jordan, finalmente, porque vamos a darle seguimiento en la medida que usted, que es un hombre tan serio, sigue buscando la información. Estamos ante una realidad que esto no es típico. Usted, que ha estado siguiendo, al igual que Graciela y otras personas, durante tanto tiempo, la situación de todo este grupo de presos. Esto no es típico, estar tantos días sin conocer la trayectoria, ya sea en prisión o en hospitales de Sosa. Es atípico esto, ¿verdad?
Sí, esto es algo que siempre ha sido normal. Remontémonos a todos los que me escuchan y conocemos de esto, los más viejos que llevamos años en esta lucha, Tomás. Hay presos y presos, por así decirlo. Hay presos que nosotros llamábamos presos de Fidel. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Y no descartamos que dentro de esa inmensa lista de presos que eran de este desaparecido dictador Fidel Castro, uno de ellos era Armando Sosa Fortune, el cual, al fallecer el dictador, bueno, pasa como herencia también, como todo lo demás, a las manos de su hermano Raúl Castro. Ahora, el tema de Sosa es un tema bien delicado, Tomás, porque Sosa es un ancianito ya, muy débil, en un estado esquelético, múltiples padecimientos de salud, y hemos venido advirtiendo a la comunidad internacional, a los países democráticos, al propio gobierno cubano, le hemos hecho la solicitud de que por favor liberen ya a Armando Sosa Fortune, porque Sosa se le va a morir en las prisiones cubanas. Sosa no es un preso de estar restringido dentro de un hospital. En estos momentos, reitero y asumo yo, Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, cualquier responsabilidad y represalia del régimen cubano, de que hago responsables a ellos por la desaparición en estos momentos de Armando Sosa Fortune. De no ser así, que por favor nos dejen comunicar con Armando Sosa Fortune.
Cómo no, Jordán. Mañana seguiremos actualizando la situación de Sosa Fortune. Gracias, Jordán Marrero Huerta, en Sibanicú, Camagüey. Regresamos acá al sur de la Florida. Un placer, como siempre, nuestro colega, el licenciado en Economía, graduado de la Universidad de La Habana y también director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar contigo.
Bueno, el tema delicadísimo y que tiene muchas aristas, pero explotó ayer. Lamentablemente no pudimos hablar, pero te tenemos hoy. Eres una pieza clave para ver si nos ayudas a entender este código empleado por la flamante directora Miriam Nicado García, la primera mujer directora en la historia de la Universidad de La Habana, licenciada en matemáticas, graduada de la Universidad Estatal de Odessa en 1982, fue rectora de la Universidad de Ciencias Informáticas y ha dicho que parte de su trayectoria y labor que debe hacer ahora en la Universidad de La Habana es meterse en temas políticos. Omar López Montenegro, en una reciente reunión con todo el claustro de profesores, esta señora ha dicho que es injustificable y no entiende por qué solo el 4,8 de los alumnos que ingresaron en el último año a nivel académico en Cuba son negros o mestizos. Cifra, por cierto, que discrepa un colega nuestro, pues el licenciado y también economista Enis Berrio Sardía, quien dice que según cifras oficiales del censo del 2012, en aquel momento era un 12% la lista de los que ingresaban afrodescendientes cubanos a la universidad. Bueno, esta señora ha dicho eso, pero ahí no termina la historia, Omar. Ella ha dicho que ella considera y quiere preguntar, en medio de decanos y profesores reunidos en la Universidad de La Habana, que si acaso los profesores y los decanos califican con notas más bajas en los exámenes de ingreso a negros y mulatos para que no logre entrar en la academia. ¿Por dónde pasa todo esto, Omar López Montenegro?
Bueno, lo primero que tengo que decirte, Tomás, es que independientemente de la discrepancia entre las cifras que ella presenta y presenta mi querido estimado colega en Iberio, ninguna de las dos cifras corresponden a la proporción de negros y mulatos en la población cubana. Así que cualquiera de las dos cifras son irrisorias y demuestran un acceso que no es equitativo de las personas de la raza negra y mestiza en la educación superior en Cuba. Tengo que decir por una parte que de verdad que hay que felicitar a la doctora por haber dicho esto públicamente delante del claustro de profesores, y sobre todo, Tomás, mencionar el hecho de que hay una intención expresa, porque me llama poderosamente la atención que no haya atribuido esto a causas sociales, etcétera, etcétera, sino que ha dicho de que no será de que los profesores le dan menos calificaciones, es decir, que hay una predisposición a reconocer capacidades académicas en las personas negras o mestizas, afrodescendientes, como se suele decir en el lenguaje políticamente, académicamente correcto y todas estas cosas de mente correcta. Pero yo creo que lo importante es que haya hablado esto públicamente. Ella no sabe por qué, yo le puedo decir por qué, porque desde siempre ha habido una política discriminatoria de Estado contra los negros y mestizos. Hay mucha gente dentro de Cuba que puede hablar de eso. Yo mismo en mi tiempo estando en Cuba, fuera de Cuba, he escrito sobre estos temas. Hay una visión de Estado en la cual los negros no forman parte de esta visión. Lo han dicho ministros públicamente, cuando se le preguntó una vez al ministro del Turismo por qué los negros no se veían representados en los hoteles, y dijeron que era que no tenían la apariencia. En este caso parece que alguien considera que no tienen las capacidades suficientes. Yo creo que ahí está la raíz del problema, y el punto más importante de todo lo que ella ha dicho es esto, ¿no? Que parece haber una intención expresa de negarles el acceso.
Ahora, Omar López Montenegro, tú siempre que eres tan agudo, quizás esta rectora de la universidad fue por las orillas, pero no entró en el medio de la cuestión. Es muy fácil también culpar a los decanos y no ir a la cuestión, a la vinculación política y la responsabilidad del gobierno dictatorial que dirige ese país por 60 años. Si los negros son los que menos formados están académicamente, no es por un problema de que no sean inteligentes, ni mucho menos, es por una política de Estado de abandono, y eso hay que decirlo.
Claro, ella juega con la cadena, pero no juega con el mono, ¿no? Y yo creo que es la clave de toda esta cuestión. Tiene miedo de ir más profundo, pero como quiera que sea, a mí me parece un hecho sin precedentes que en una reunión en la Universidad de La Habana, delante de todo el claustro de profesores, una rectora diga esto. Muchas veces en estos casos en Cuba obedecen a situaciones coyunturales, y valga la redundancia con esto, pero bueno, esta parece ser la palabra de moda en Cuba, ¿no? Alguien de su familia se sintió afectado, se siente molesta por una situación y de pronto lo dice. Creo que de todas maneras, independientemente de que, como tú bien señalas, ella se quede en la superficie, pero por lo menos sacó a la superficie un tema que nadie se había atrevido a sacar anteriormente a la superficie. ¿Qué vamos a esperar después de esto? Con sabida llamada contra la profesora, la contrarrevolución está utilizando esto, y tal vez haya hasta un mea culpa, pero el hecho es que eso está ahí, ya se dijo, y como tú bien dices, las causas son mucho más profundas, como decía yo, es un diseño de Estado que ella no quiere señalarlo, no quiere verlo o no se atreve a verlo, señalarlo, pero la realidad es que está ahí.
Ahora, Omar López Montenegro, finalmente, entonces, el mito de la... Entonces, es un mito, perdón, afirmándolo yo, el eslogan revolucionario de que la revolución llegó en el 59 para emancipar y darle la verdadera libertad a los negros y a los afrodescendientes cubanos. Si tenemos que, por estadística, la mayoría de los presos comunes en Cuba son negros, y los obreros que realizan los peores trabajos son negros, y los negros, lo hemos visto en videos de Cuba, no tienen derecho a trabajar en los hoteles 5 estrellas internacionales, ¿cuál es la realidad?
Bueno, la realidad es que eso es un mito. La realidad es que, de hecho, en Cuba lo que ha habido es una regresión, porque la historia de la República demuestra que los negros iban ganando posiciones. Como ha sucedido en los Estados Unidos y en otros países, la mejor manera de avanzar agendas raciales que promuevan la equitatividad en todos los ámbitos, que promuevan un ambiente de armonía y promoción racial, es bajo condiciones de democracia. Bajo dictadura no se pueden hacer. Esto lo escribí yo hace mucho tiempo en un ensayo. En Cuba, en vez de acción afirmativa, lo que ha habido es acción negativa. Ser negro se convirtió en una visión y una política de Estado
para ser negro tenías que ser revolucionario. Y si no eras revolucionario, pues ya, no eras negro, eras un enemigo, eras un contrarrevolucionario, un enemigo de la revolución. Y por ende condicionó la realidad de la raza o tal vez la disparidad económica que pudiera existir a una precondición política. Y por lo tanto negó el discurso, prohibió incluso que se hablara de estos temas por considerarlo como un acto de agresión y de contrarrevolución, y por lo tanto hubo una reacción negativa en Cuba. Los negros son más prisioneros de un esquema político que lo que eran antes, en un ambiente de libertad donde podían discutir. En Cuba hubo presidentes del Senado, gobernadores de provincia. Todo esto está documentado de la raza negra.
Cómo no, las gracias, un placer como siempre a nuestro colega Omar López Montenegro. Bueno, concluyendo, como todos los días aquí, la agenda informativa hoy en Cuba, concluyendo ya un placer, a las 2:50 de la tarde, todos los días, la presentación de nuestra colega, la poetisa, la intelectual cubana Marilena Cruz Varela, siempre con sus interesantes comentarios para beneficio de toda la audiencia. A las buenas tardes, un placer, Marilena.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Efraín y Oscar, que está en sustitución de Patricia Martínez los controles, porque ya sabemos que ha tenido un problema familiar.
Bueno, pues Marilena Cruz Varela, por la importancia que tiene, y no es que vayamos a refrasear la prensa oficialista, pero de última hora, dice así en la tarde de hoy el diario Granma, emite una declaración la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el llamado Parlamento Cubano, contra, y cito textualmente lo que dicen, el genocida bloqueo impuesto por los Estados Unidos. ¿De qué se trata esta declaración, Marilena?
De un rosario de quejas.
No me digas.
Sí.
Pero ¿y no hay soluciones?
Es un rosario. Sí, hombre. Sí, claro que hay soluciones. Lo que pasa es que están apuntando para donde no es. La solución no está en manos del gobierno norteamericano. Señores, en la libertad, todos los gobiernos negocian con quien quieren y con quien no quieren, pues no negocian. No es una obligación, es una cuestión de conveniencia y gustos, que para eso es la libertad, ¿no? Entonces ellos siguen empeñándose en echarle la culpa al gobierno norteamericano, no importa de qué signo sea, si es de un lado o del otro, si es demócrata o si es republicano, del fracaso estridente, estruendoso, lastimero de su sistema, tanto político como económico. Siguen reprimiendo, siguen apretándole las tuercas a los cubanos, siguen prohibiendo la expansión de las fuerzas de trabajo naturales, porque que yo sepa, ningún embargo hay sobre la tierra en Cuba. Y una semilla de calabaza, tú la echas y nace donde quiera, ¿no? Yo sé que de calabaza solo no vive nadie, pero una de las cosas de las que se quejan, inclusive las ponen aquí, las limitaciones de las remesas de la comunidad cubanoamericana en los Estados Unidos a sus familiares en Cuba. O sea, es tremendo, porque es que quieren que los mantengamos desde aquí, que eso es lo que hemos venido haciendo durante muchísimo tiempo, porque se sabe que son miles de millones anualmente por concepto de remesa lo que ha entrado a Cuba todos los años por concepto de que los gusanos, vendepatrias, traidores, la mafia de Miami, ¿entiendes?, ha estado desembocando y desembolsando para enviarle a las pobres familias reprimidas en Cuba, porque ya no podrían ni tirarle huevos a nadie, que ni gritarle absolutamente a nadie. Esto es indignante, es indigno, es un documento absolutamente indigno.
Ahora, hay un ángulo aquí que yo quisiera explotar contigo. Este documento es una reacción a la política del presidente Donald Trump sobre Cuba, que dice así: no solo es en reclamo, como el título 3 y las expropiaciones a ciudadanos norteamericanos y cubanoamericanos, es también las violaciones de los derechos humanos que impone el régimen castrista contra su pueblo, los encarcelamientos arbitrarios, la eliminación y el arresto y condena a periodistas por decir la verdad de lo que pasa en Cuba, la situación de la violación de los derechos humanos. De ese tema, del conflicto que tiene una dictadura de 60 años con su pueblo, no dice nada el documento de la Asamblea
Nacional.
No,
para nada, todo eso es culpa. O sea, la responsabilidad...
Ah, los norteamericanos son los culpables.
La responsabilidad de toda la tragedia que hay en Cuba es de los norteamericanos, ¿no? La ONU ha tratado de ayudarlos, pero los norteamericanos no permiten que la ONU los ayude.
Entonces, el castrismo ha sido eficaz en mostrar durante más de una, en cubrir, diría yo, en más de una ocasión, en el diferendo bilateral con los Estados Unidos, las propias inconsecuencias e indisciplinas que tienen con su propio pueblo.
No, no, porque... pero claro, pero además de esto, esto lo hacen también con el apoyo de otras entidades extranjeras, o sea, como la Unión Europea, por ejemplo. Lo hacen con el apoyo, o sea, pueden hacerlo, ¿me entiendes?
Ellos y algunos gobiernos.
Sí, ellos quieren que Estados Unidos haga con ellos como hace la Unión Europea, que por tomar plaza allí dentro, asentar posiciones, o sea, barato, vendo bonito y barato, ¿no? Baratito y con mano de obra esclava y demás.
Sus funcionarios digan que en Cuba hay una democracia unipartidista.
Que digan también que hay una democracia unipartidista y vámonos allá. Vámonos para allá, para la Cumbancha, ¿no? Entonces, eso no va a pasar, no va a pasar en Estados Unidos, por lo menos en estos momentos. No va a pasar y esperemos que no suceda nunca, porque los cubanos merecen algo mucho mejor, que no tengan ni siquiera el pensamiento de que están bloqueados, porque eso no es verdad, eso es un embargo comercial. Un embargo comercial no es un bloqueo.
Embargo comercial, que es el derecho de Estados Unidos, y si el régimen castrista tuviese suficiente financia, tiene decenas y decenas de naciones del mundo con las cuales puede comerciar. ¿Por qué Estados Unidos?
¿Por qué Estados Unidos? Imagínate tú, porque es el único pretexto que tienen. Es la única, el único realmente que les ha cantado las 40 cuando ha tenido que cantárselas, unas veces más altas y otras más bajitas, ¿no? Pero estamos ahora en una coyuntura en que sí se le están cantando bien altas y entonces están detrás de todo esto. ¿Sabes qué yo huelo? Pánico. Pánico, porque están asustados, no saben cómo resolver el problema. No tienen ni idea de cómo resolver un problema. El problema. Y sería sencillo. Abre. Abre. Abre la puerta y vete. Así de simple.
Y así se solucionan los problemas.
Así se solucionan.
Gracias, Marilena Cruz Varela, como siempre, por tu comentario aquí en nuestro espacio hoy en Cuba. Concluimos así nuestra jornada informativa correspondiente hasta el miércoles 9 de octubre. Aquí en nuestro espacio. Esperamos verlo de vuelta mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra isla de Cuba. Lo que no dicen los medios oficiales controlados por el castrismo dentro de la isla. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias de Radio Martí, concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.